los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Foro abierto. Noticias, análisis, opinión y entrevistas. Foro abierto. El pulso político e informativo. Foro abierto. Con los periodistas Andrés Reinaldo y Miguel Cosío.
Muy buenos días, arrancamos Foro Abierto. Foro Abierto de lujo porque, como decimos en buen cubano, repite y pon camarón. Y aquí tenemos a Andrés Reinaldo y un servidor, Miguel Cosío. Le damos nuevamente la bienvenida al querido colega, a la mente, el hombre de los datos, don Pepe Forte.
Gracias.
Uno de los jinetes del apocalipsis.
Uno de los cuatro jinetes. Falta uno.
Andrés.
No son cuatro, falta uno.
No, tú, yo, Andrés y Andrés.
Ah, ok.
Yo valgo por dos.
Así que repite y pon camarones.
Repite y pon camarones. Oye, bien.
Camarones, bien. ¿Dónde están los? ¿Cómo es? Los mamoncillos, mamoncillos, ¿dónde están los camarones? Gracias.
Aquí estamos.
Y me doy yo mismo la bienvenida como Walt Whitman.
Aquí okay, mismo. Tú eres Pepe Forte, el hijo de Manhattan.
Oh. Agradecido de estar acá.
Oye, es un placer, ¿eh?
Vamos a tener, como la otra vez que no nos alcanzó el tiempo, una mañana estelar, porque temas hay muchos, desde las declaraciones del secretario de Estado, de nuevo, en el foro este de los países de Asia sobre Cuba. No pasa un minuto que se le escape el tema cubano. Y la pregunta fue, traía cosquillas la pregunta del periodista. Bueno, ¿y por qué China así? No sé qué. ¿Y por qué en Cuba ustedes aplican la presión? Pues rápidamente Marco Rubio le dio un repaso. Tenemos eso, tenemos lo que Pepe nos ha recordado hace solo minutos al entrar, el tema demográfico, la crisis, entre todas las crisis que catastróficas que enfrenta nuestro querido país, está el tema demográfico, sumamente importante, y vamos a hablar de ello. Y tenemos como tema de fondo, ayer hubo un foro, un panel importantísimo aquí en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami sobre el tema concreto de la reconstrucción de la infraestructura de Cuba desde el primer día, después que caiga, que desaparezca esa dictadura feroz de 67 años. Los temas, se les traemos algunos, no se abarcaron todos por el tiempo, pero temas, por supuesto, energía, estamos hablando del combustible, el sistema eléctrico, el agua, el transporte, los puertos, los aeropuertos, las telecomunicaciones, un foro tremendo. Andrés y yo estuvimos ayer y Pepe tiene todos los datos. Así que yo creo que ese es el tema de fondo, porque no solo importa por las cifras, sino la manera.
Y la importancia simbólica yo creo que tiene el evento. Yo le estaba diciendo a Pepe que después pues repasaremos los detalles de todo lo que se habló ahí. Fueron presentaciones muy explícitas, muy claras. Yo salí de allí lleno
de esperanza.
De optimismo, ¿qué tú?
De optimismo. Yo salí de allí lleno de optimismo porque para mí lo que significó ese evento fue la crema innata de las fortunas y la tecnocracia cubana.
En el exilio.
Cubano-americana, exacto. Diciéndole al gobierno americano y al mundo, mira, nosotros podemos reconstruir eso. Nosotros sabemos cómo.
Fue lo que dijo Marcel Felipe, exacto, que tenemos el talento. Y qué bueno que dices eso, Andrés, porque quiero precisamente subrayar ese argumento para los oyentes que están en Cuba. que siempre existe la mentalidad de que si Estados Unidos era injerencista y que se iba a meter la mano y que nosotros somos incapaces y que todavía dependemos de una dependencia americana. No,
no.
Esto fue totalmente...
No, no, exacto, house, exacto. La presentación parte del hecho, prácticamente... Ustedes los americanos no se tienen que hacer cargo de esto.
De nada.
No, nosotros sabemos cómo. Nosotros sabemos cómo. Y estos son los detalles. Esto es lo que, esta es la situación actual y esto es lo que se puede hacer cuando podamos, querramos salir, se supone que habrá un cambio de gobierno, de la situación actual. Fue esperanzador. Después entramos en más detalles. Yo hubo detalles que se me quedaron muy, muy importantes.
Grabados.
Después hablaremos de eso. Pero fue un gran foro y me llenó de esperanza. Me llenó de esperanza porque en primer lugar vi lo que sería la futura clase rica y tecnocrática de Cuba, la vanguardia. La vanguardia, sí, no hay que tenerle miedo no hay que tenerle miedo a eso. Y el mar de oportunidades que esos planes que estos cubanoamericanos presentaron ahí va a abrirle al pueblo cubano.
Mira, siguiendo, Pepe, perdona que me anticipé, siguiendo la línea de pensamiento que Pepe acaba de poner, por lo del talento. Y lo que acabas de señalar, Andrés, el tema de la inversión. La gente dice, bueno, los americanos se tendrán que hacer cargo de la reconstrucción. No, nada más falso que eso. Es decir, Estados Unidos va a jugar un papel importante, pero allí, por ejemplo, uno de mis grandes amigos y a quien respeto mucho, Willy Bermejo, alguien que llegó aquí en los años 60 uh-huh. y es uno de los grandes constructores. Los grandes puertos, los grandes estaciones de crucero en todo el mundo, desde Dubái, Hong Kong, Nueva York, Miami, los ha construido su compañía.
Así es.
Y aquí en el puerto de Miami. Y por ejemplo, en el tema de los puertos, dice Willy Bermejo, bueno, a mí una de las cosas que me preocupa, hizo una radiografía de la situación de los puertos y los aeropuertos en Cuba. Su empresario que tiene esta compañía, su socio comercial, Luis Ayamil, dijo, mira, Cuba tiene tantos puertos, tantos tienen tanta capacidad. Voy al puerto solamente de La Habana. El puerto de La Habana tiene 135 acres. Eso no es ni la mitad de lo del puerto de Miami para desarrollar. ¿Cómo se haría? Entonces alguien del público le pregunta, ven uh-huh. acá, y ustedes en puerto de aeropuerto, ¿de dónde va a salir todo eso? Miles de millones de dólares, centenares de miles. Y dice, el dinero lo hay. El capital claro. privado, porque invertir en Cuba en ese momento
claro.
va a ser un gran negocio a futuro,
por supuesto,
porque partes de cero.
Por supuesto,
entonces, claro. eso que tú decías, Pepe, lo del talento viene acompañado del capital
talento,
privado.
Aquí hay otra cosa que incluso quiero destacar, lo del talento. Tú mencionas a Bermejo. Bermejo es un histórico del exilio. Tienes el caso de Iván Herrera.
Iván Herrera.
O sea, el potencial que tiene
que
Cuba.
Estaba allí, que estaba allí.
Iván es de ahora, digamos, de última cuenta.
O sea, 700 millones vale la compañía.
¿Cómo es posible? O sea, que todo eso se lo perdió Cuba, dos o tres generaciones de cubanos exiliados y que han logrado el dinero, el talento para hacer lo que han hecho y que son ahora, en este momento, son parte importante de cómo hacer la reconstrucción de Cuba. De este foro, que además seguramente más adelante ustedes irán conduciendo la conversación para ir detallando incluso números y cifras, porque por ejemplo la pregunta que se está haciendo seguramente la audiencia cubana es, bueno, ¿y cuánto va a costar? Uh-huh. ¿Cuánto va a costar el recuperar el sistema eléctrico cubano, que es una de las cosas más caóticas? Uh-huh. ¿Cuánto va a costar el sistema de aguas, el sistema hidráulico cubano? Pero aquí otro detalle que a mí me parece también muy interesante, que yo quisiera que este foro tuviese una segunda parte, porque aquí en este caso nos quedamos en una cosa puramente material económica.
Tiene varias partes, pero
este foro va a tener varias partes. Vamos a tener un foro que tenga que ver con el material humano
y que
tenga que ver con la cosa judicial, de quién se encausa, eso es importante.
Me voy a adelantar, porque,
a ver, porque
en el museo Marcelo y yo estamos trabajando en esto. Esto es una serie de foros, de debate que se quiere agrupar no solo a personalidades, sino temas. Y por eso se llama Ideas para Cuba. Entonces, me adelanto a alguno de los temas, algunos que han mencionado, Pepe. El tema legal. El tema legal tiene
Quisiera participar en la confección del foro.
El tema legal. ¿Qué tiene el tema legal? Bueno, el sistema judicial. Tiene el tema de las propiedades. O sea, es amplísimo. Las garantías individuales.
Y cómo se llevan frente a las cortes a aquellos que no se logren escapar.
Todo eso está contemplado. El tema, por ejemplo, de... Te voy a poner un caso crítico, que ahí se mencionó, el déficit de 1 millón de viviendas. El tema urbanístico de Cuba. Eso es un tema importantísimo. El tema de la salud, del sistema sanitario de Cuba completo, hospitales, medicamentos, infraestructura. Es decir, esto es una serie de foros sobre los temas puntuales que necesita la reconstrucción. Pero sí, me encanta.
Mira, Pepe, importante en esto, todos sabemos, todo ese cuento tercermundista y comunista de que los pueblos que han sufrido el colonialismo o el neocolonialismo, no, colonialismo el de los rusos.
Este hombre es un peligro, ¿eh?
Sí, no. Colonialismo el de los soviéticos. Vaya, y si nos vamos a poner chuma, colonialismo el de tu madre. ¿Te das cuenta? Ningún colonialismo. O sea, los prosperan aquellos países que tienen una élite que es capaz de construir y una élite que es capaz de desarrollar. Claro. Y una élite que es capaz de comportarse civilizadamente desde el punto de vista democrático, que no se dedique a expoliar un país, sino a construir en beneficio de todos. Y lo que se mostró ayer ahí es que Cuba tiene esa élite. Cuba tiene esa élite. Y estoy seguro que hay muchos cubanos en la isla, tecnócratas, profesionales, que les va a encantar o que les va a satisfacer tremendamente conocer de estos planes.
Mira, aquí tengo, para entrar en materia, Pepe y Andrés, el foro se llama Ideas para Cuba y el capítulo de ayer...
Quiero interrumpirte porque sí, quiero que sí, se sí. lo entera, perdón, los oyentes adelante, de adelante. Cuba, que esto de ideas es el acrónimo en inglés de ideas, que es igual que ideas, sí. Que es que el foro, como se llama, es Initiative for a Democratic and Economic Alternative for Cuba.
Eso
o sea,
es.
De ahí viene ideas.
De ahí viene ideas,
o sea,
claro.
Idea, iniciativas para alternativas económicas y democráticas para Cuba. Eso es lo que resume la palabra ideas.
Eso es. Y el foro de ayer, que se llama Reconstruyendo o en la reconstrucción de la infraestructura de Cuba, como parte del proceso de transición democrática. Entonces, voy a citar aquí ahora, mencionar para ir tema uno por uno, uh-huh. Los panelistas y su expertise. Estuvo, por ejemplo, desde parte del museo, el organizador Marcel Felipe y el vice-chairman del museo, el vicepresidente Jesús Tundidor. Uh-huh. De moderador estuvo nuestro querido amigo Sebastián Arcos, director ya del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida, y los panelistas, la doctora Elena Solo Gabriel, una de nuestras mentes, uh-huh. es profesora del Departamento de Arquitectura y Civil y de Medio Ambiente y de Ingeniería de la Universidad de Miami. Ahí me voy a referir porque ella hizo un plano global. Dos, estuvo Rafael Romeu, que es el que abre. Rafael Romeu presentó, porque Rafael Romeu ha trabajado en Fondo Monetario Internacional, es presidente de la Asociación de Economistas Cubanos ahora, es presidente de DEFTEC. Él hizo el plano global en cuanto a los números que nos vamos a detener ahí, de lo que tú hablabas, Pepe. Estuvo en energía. ¿Quién mejor que el ingeniero Jorge Piñón de la Universidad?
Bueno, un experto.
Como dijo Marcel, es el hombre que más sabe. O sea, ha trabajado en BP, British Petroleum. Uh-huh. La explicación que él dio del sistema eléctrico, del sistema
vivió en uno de los emporios petroleros y energéticos del continente, que es Venezuela.
Venezuela.
O sea, estuvo es un experto. BP.
Después, José Enrique Cueto. El ingeniero José Enrique Cueto, que fue director del Departamento de Aguas y Alcantarillado del Condado Miami-Dade. Y fue presidente de la Asociación de Ingenieros Civiles Cubanos. Estuvo Carlos Peñín. Carlos Peñín es vicepresidente primero de Mastec, de la compañía, de la multimillonaria compañía Mastec, y él se dedicó
cubano-americano,
tema de las telecomunicaciones.
Y cubano-americana la compañía.
No, sin duda. Y él dijo, sí, sí. Desde el día uno con Starlink, nosotros podemos dotar de toda la telefonía celular y las comunicaciones a Cuba. La explicación que dio fue fantástica. Estuvo, lo mencioné ya, Luis Ayamil, presidente y CEO de Ayamil, que él se refirió, Ayamil Bermejo, al tema de los puertos. Willy Bermejo, también lo mencionamos, al tema de los aeropuertos. Jesús Leveña, lo había dicho ya, en el tema de las telecomunicaciones. Y Penín habló sobre el tema de transporte y las carreteras. La explicación que dio Pepe sobre cómo en 4 años Cuba construyó de 1927 a 1931 la carretera central, 4 años.
Con Machado.
Con Machado. Fidel Castro nunca pudo su proyecto ese faraónico.
De las 8 vías.
De las 8 vías. Que además de 8 vías, dijo Penín, se convirtió en 6, en 4, en 2.
Fue quedando hasta que ya finalmente.
La explicación que dio. Nos vamos a que ese fue Penín y Leveña las telecomunicaciones. Y al final cerró Juan Belt, el profesor del Centro de Estudios Institutos Internacionales, Juan Belt, sobre el tema global de todo esto. Cada uno de esos temas tiene múltiples avenidas y tiene la presentación, por supuesto, de los números, Andrés.
Sí, mira, a mí me llamó mucho la atención. Resulta ser que aparentemente el problema, aparentemente no, según lo que se planteó allí, el problema de la energía y la electricidad es más fácil de resolver que el problema del agua.
Así es.
El manto acuífero contaminado, contaminado, queridos oyentes, contaminado.
Cuba es uno de los países más contaminados del planeta.
Bueno, teniendo una infraestructura fluvial natural, exacto, de los ríos y eso, pero,
bueno, pero es que todo es agua ahí. Por ejemplo, el río Almendares, claro, prácticamente un río muerto. Todas las industrias desaguaban.
No, no,
ahí.
Todo.
No, pero al oriente del país, la explicación que dio José.
El río Kibú,
la bahía de La Habana.
Llegó a ser la más contaminada del mundo.
Bueno, lo sigue siendo, en cierto modo. Los ríos, todo. O sea, el problema del agua va a ser más difícil de solucionar que el de la electricidad. La electricidad a mí me fascinó ver que, en primer lugar, lo que se llama los combustibles sólidos, líquidos, que es la gasolina, todo eso.
Diesel,
todo eso puede llegar desde Miami en horas.
Claro.
En horas.
Claro.
Esa es la.
Claro.
Y la electricidad que generan las plantas y eso, que hay que rehacerlas, que dura de 3 a 5 años rehacerla, no, la estructura.
¿Qué dijeron? Hay que demolerlas.
Rehacerla en esas localizaciones.
O sea,
ahí, porque están ubicadas por el tema del agua y eso, y de enfriamiento.
Claro.
Una explicación brutal.
Además, ellos tienen lo que yo he conversado en otro momento con ustedes, que ellos tienen un eclecticismo electroenergético, porque una planta japonesa,
con la cabeza de un checo,
la otra es soviética, la otra es checa,
entonces no se puede poner de acuerdo. Pero, incluso, sí, no escuché mal, la posibilidad de llevar energía de Torquay Point.
Sí, bueno, ahí lo que dijo Piñón.
Desde Torquay Point.
Piñón hizo.
Torquay Point es la central de energía nuclear
que tenemos
aquí en la Florida.
No, y que los espías de la red avispa castrista
querían
trataron
volar.
De penetrar. Ajá. Ok. El tema energético, que se divide en el tema del combustible, como ha dicho Andrés, y en el tema eléctrico. Restablecer el sistema eléctrico cubano. El sistema eléctrico solamente podría tomar hasta 5 años, es decir, de 1 a 5 años, con una inversión entre 5.000 y 8.000 millones de dólares. Ah. Ahora, ¿qué es lo que explicó Piñón? El sistema eléctrico hoy, en el siglo XXI, para el día 1, que es lo que todo el mundo se preocupa, porque no puede haber una crisis humanitaria en el sentido de que cae el gobierno y aquello se convierte en muchas de las historias que hemos visto en África, en Haití. Día 1. ¿Cómo tú distribuyes, no en un solo lugar, en varios, energía eléctrica? Están las plataformas portátiles de energía, como las turcas esas, las patanas. Barcos que llega, se plantan, barcos que son
cualquiera,
pilas, son baterías gigantes,
cualquiera,
y lo conecta.
Cualquiera de los portaaviones americanos,
claro,
le da corriente. Yo un día estaba mirando la cantidad de megawatts, le da corriente a La Habana y a cualquier ciudad, lanzando de esta manera innoble, tirando por la borda un cable con un tomacorriente. Conéctalo ahí, el barco toma corriente. De esa manera.
Sí, ese es un tema. Entonces, en el tema de la energía, El asunto de fondo viene con algo que todos coincidieron. ¿Por qué en el caso de Cuba, en la industria turística, es decir, en los sectores que tú puedes revitalizar, el níquel, las telecomunicaciones, Cuba puede convertirse en un media hub, es decir, en un centro, porque por su ubicación geográfica histórica, que está frente a Estados Unidos, 90 millas de un lado, 300 de otro.
Y frente a Centro y Sudamérica.
Eso es.
Y al Atlántico.
Eso es.
Ubicación geográfica con puertos, al sur y al norte.
Y al este y al oeste.
Exacto. ¿Por qué era que el sistema de flotas, la joya de la corona, era La Habana? Claro. Por esa razón. Simple como eso.
Entonces, esa capacidad de conexión. Y incluso Piñón puso el ejemplo y otros entre Cuba y Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico está más alejado. ¿Cuál es la necesidad en megawatts que tendríamos para eso? ¿Cuál es la necesidad en telecomunicaciones? Por ejemplo, Leveña, el de Mastec, él dijo, mira, desde el día uno con Starlink nosotros damos eso, pero habría que hacer dos cosas más. Primero, la conectividad de Cuba por debajo del agua. Tenemos el cable de el ALBA,
submarino,
de Chávez. Chávez.
Que es todo un cable, exacto, que es un cable...
Mickey Mouse.
Es un cable que conecta a Cuba con Venezuela y Jamaica. Y de ahí entonces...
Y de ahí es que él dice, no, hay que conectarlo. Y lo otro que dijo, que fue extraordinario, llevar la fibra óptica. Dice Leveña que el 90% de toda la conectividad en materia de telecomunicaciones terrenas es con la fibra óptica ya. Por supuesto, tienen los satélites todavía. Y él dice que eso es rapidísimo.
No, yo tengo confianza y tengo la fe.
Entonces tienes energía y tienes telecomunicaciones.
De que la reconstrucción la económica y la material de Cuba es mucho más rápido de lo que la gente supone. Y además, ¿qué clase de bofetada moral? Sí, que sí. En ese breve periodo de tiempo vamos a reconstruir una Cuba que ellos en 67 años destruyeron.
Que no pudieron crear nada. No han creado ni un edificio bonito. Oye, le ronca. No
ni siquiera el Guayo.
El
López.
Mira,
que está López Serrano y está el López Calleja, ¿lo sabías?
Sí.
No, en serio.
No, qué bueno.
Está el López Serrano y está el López Calleja.
Está muy bueno. Mira, copié de ayer una cifra que es espectacular sobre el agua. Atención, cubanos que nos escuchan en la isla.
Sí.
Escuchen esta cifra. 1,884,000 cubanos no tienen acceso directo al agua potable.
Es por pipa.
No tienen acceso, aguántate, no tienen acceso directo al agua de ninguna manera.
De ninguna manera.
Más de 475,000 cubanos reciben el agua por pipa.
Ese primer número es cero.
Cero.
Estaba pensando igual que tú, que era por pipa. No, agua corriente, es cero.
Exacto. Y 7,435,690 cubanos no tienen un acceso diario a los servicios de agua, lo cual significa el 67% de la población no tiene un acceso diario estable al agua potable.
Y ahí eso lo aportó el ingeniero José Enrique Cueto, y el dato que dio, dice, para tú restablecer el sistema de agua potable, porque tienes que también, cuando habló Andrés de la cifra de la contaminación, brutal.
Tremendo.
Dice que necesitaríamos 8,000 millones de dólares en 24 meses.
Wow. ¡Qué horror!
Es decir, en 2 años, para tú echar a andar el sistema hidráulico de Cuba, que fue pionero además, en La Habana,
desde la época de la
colonia.
El acueducto cubano.
El acueducto
de Alvear, esos fueron joyas.
Joyas, siglo XIX sobre todo. 8,000 millones en 24 meses. Y decía Cueto que el tema del agua potable es quizás más importante junto con la energía que cualquier otra cosa, porque el agua es vida.
Claro.
A partir del agua
es salud.
Es todo. La agricultura es todo.
Y entonces, Cuba es un país agrícola, ¿eh?
Y Cuba es un país agrícola.
Bueno, ¿podría eso cambiar? Eso sería discutible.
No, Cuba podría convertirse en un país de servicio. No, porque yo quiero los guajiros.
Andrés del campo, no, calabazas de sal.
No se oponga como el comandante jefe.
Pero el comandante jefe lo dijo para fastidiar a los guajiros. El campesino es la base de el pensamiento conservador. El campesino es el primero en resistirse al comunismo. Lo hemos visto en todo, es clásico, en Rusia, en Polonia.
¿En Cuba?
Bueno, y en Cuba, el Escambray, una de las mayores rebeliones de campesinos de la historia. El campesino es el primero que se opone al comunismo por dos cosas. Una, por su sentido de la propiedad. Su malanga es su malanga, su caballo es su caballo.
Parodiando a Orson Cole, su tierrita de Dios.
Su tierrita de Dios es su tierrita. Esa es la primera. Y lo segundo, por su sentido práctico. Yeah. El campesino, si no saca bien las cuentas, se le echa a perder la cosecha.
No, el campesino funciona empíricamente y no falla.
Si no
de
se
pronto
da,
te conecta exacto, con que la exacto. cosecha tal está conectada con el cuarto menguante y es verdad.
Exacto, el campesino es el que sabe que esa vaca va a dar leche y no va a dar leche.
Que o sea, se lo dijo a él un montón de cosas. Hay que sembrar tal cosa.
Pero fíjate qué importante, por eso el agua y la energía van juntos. Piñón explicaba ayer el tema de los desastres históricos en la industria energética. El último de Fidel Castro, la revolución energética con
los grupos aquellos
electrógenos.
Eso fue una idea de Chávez.
Pero que se la metió a Fidel y Fidel, nosotros lo cubrimos, pregúntale a Andrés, durante 2005 y 2006, las largas peroratas de Fidel Castro sobre eso que llevó a la ruina. Dice Piñón que lo que estamos viendo hoy es una de las consecuencias. Pero fíjate lo que dice Piñón, el tema agrícola. Cuba, que fue la madre de la industria azucarera a nivel mundial.
La azucarera del mundo.
La azucarera, bueno, sin azúcar no hay país. Uh-huh. Y Piñón dijo, sin energía no hay país. En el tema del azúcar...
Hemos llegado tan atrás que el problema es la energía. Hemos llegado tan atrás.
Esa es la cuestión fundamental de la filosofía, de acuerdo con Marx.
La piedra.
Hemos llegado tan atrás que tenemos que empezar a por pensar cómo conseguimos la energía, cómo alumbramos un bombillo.
Pero eso es antimarxista.
Exacto, ¿cómo
significa
alumbramos?
Que la energía es primero que la materia.
La energía se transforma. Pero lo que iba a Piñón decía... A ver, Cuba tiene el 40% del petróleo que ya sabemos la calidez. El problema es que Cuba, con la industria azucarera, que la ha destrozado, la industria azucarera, la caña de azúcar, produce biomasa. La biomasa, por ejemplo, Brasil, le ponía el ejemplo de Brasil. Brasil se ha convertido en uno de los grandes productores a nivel mundial del etanol.
Claro,
a base del azúcar.
Hubo primero que nadie automóviles movidos por alcohol, porque es que cuando tú procesas la caña de azúcar, te da ron sin querer.
Entre el 6 y el 16% de la energía que produce y que se consume en Brasil viene de esa industria.
¿Cómo es posible que Cuba desaprovechó eso? Es para que hubiera obtenido automóviles con alcohol.
Bueno, Cuba
y alcohol, que nada hacemos en alcohol, y no lo quiso hacer.
Y el biogás puede producir electricidad.
El Ministerio de Industria se le dejó a un imbécil, al Che Guevara. El Ministerio de Industria.
No, y también entregaron el Banco Nacional de Economía.
O sea, el Che Guevara, o sea, entregarle un ministerio al Che Guevara es entregárselo a un niño retrasado. ¿Te das cuenta? Nos tenemos que ir a un...
Una breve pausa, regresamos. Sí. Estamos compartiendo espacio con nuestro querido amigo Pepe Forte.
En breve regresamos con más de Foro Abierto, donde la noticia se examina, la opinión se confronta y las voces cuentan. Foro Abierto, el pulso político e informativo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuando se vaya la luz, mi negra, nos vamos a desnudar.
Una de las razones por las cuales Cuba tiene la crisis electroenergética que tiene ahora con el colapso de Venezuela, no la puede sobrevolar. Yo no soy ingeniero eléctrico, pero la lógica me indica, mirando el panorama, que prepárate, yo creo que Cuba no va a tener corriente, creo que nunca más.
Quiero que me cantes un dolor antes que vuelva la luz.
La barbacoa con Pepe Forte.
Escucha o descarga todos los episodios de La Barbacoa de Pepe en estéreo y a cualquier hora en nuestro portal digital martinoticias.com.
Quiero que me cantes un dolor antes que vuelva la luz.
Estás escuchando Foro Abierto, donde la noticia se examina, la opinión se confronta y las voces cuentan. Foro Abierto, el pulso político e informativo.
Bueno, aquí continuamos. El hombre de la barbacoa, Pepe Forte, Andrés Reinaldo y un servidor, Miguel Cosío. Noticia de última hora, ya tenemos la transcripción de las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio en el Centro de Convenciones Internacionales en Filipinas y, por supuesto, habló de Cuba. Es curioso porque de nuevo le preguntaron sobre el tema de lo que él había dicho, que no puede haber una mejora del sistema económico de Cuba si no había menos un cambio de sistema político, y le preguntaron si podría dar más detalles, si el Partido Comunista se mantendría en el poder, pero con un liderazgo diferente, si los Castro, y la respuesta de Marco Rubio es más extensa. Quiere que le dé detalles a ustedes sobre nuestro plan.
Que eso es muy bueno, porque incluso en el exilio, sobre todo en el exilio, mucha gente exige, no se sabe nada, no dicen nada, no se debe decir nada. Pasó exactamente cuando pasó con el caso de Venezuela, y que si estaba la flota frente a las costas de Venezuela, eso, y que si Gerald Ford, y que lo que están estirando los barcos de los narcos, finalmente pasó, cuando tenía que pasar, ¿qué querían que se dijera? No se puede decir. Claro.
Sí, es importante. Mira, en Cuba, en realidad, tarde o temprano, si queremos que Cuba sea un país que pueda ver el futuro con dignidad, ellos que hablan tanto falsamente de la dignidad, y que pueda también el país tener prosperidad y paz civil, al Partido Comunista y a las ideas comunistas hay que someterlas al mismo proceso que se sometieron a los nazis. En Cuba tiene que haber
un proceso de castrificación como el de nazificación.
Tiene que haber un proceso de desnazificación de esa sociedad donde los actores principales salgan completamente del juego y una serie de actores secundarios que se queden allí no puedan participar del juego hasta que no pase un tiempo y aquello se estabilice. En la Alemania nazi, gente que hizo propaganda a favor del nazismo se pasó 10 años sin derechos civiles, 10 años sin poder publicar un poemita, sin poder sacar una canción. Así que, Silvio, yo creo que te vamos a ver haciendo jingles. Puedes hacer jingles de publicidad, Silvio. Bueno, de hecho, Silvio, eso es lo que ha hecho casi por 50 años. Ha hecho jingles de publicidad, pero para la dictadura.
Yo no dudo que Silvio, para salvarse, lo que podría hacer es alterar la letra de muchas de sus canciones. Por ejemplo, yo veo que
a lo mejor es capaz de hacerlo.
Una nueva parodia que dijera algo así como la era está pariendo un Donald Trump.
Podría ser. Sí, eso puede ser. Sí, o un apagón. La era está pariendo un apagón. Pero, señores, en Cuba no pierdan la esperanza. Esto se mueve. A mí me llenó ayer de alegría ver a la flor y nata de la empresa y la tecnocracia cubano-americana mostrando sus planes, diciendo nosotros nos hacemos cargo. Cuando se dice esto no quiere decir solamente que esto es una toma de control total del exilio, ni mucho menos, sino que es el exilio abriendo las oportunidades para todo el pueblo de Cuba, porque en todos esos proyectos, que son proyectos de miles de millones de dólares, los que van a estar involucrados directamente es la gente que está ahí en la isla, la gente que está trabajando allí cobrando una miseria, la gente que tiene el conocimiento, la gente que estudiaron carreras técnicas, toda esa gente va a poder participar de este renacimiento cubano, que estoy seguro va a ocurrir más temprano que tarde. Vamos a ver Cuba libre
sin
y
duda,
próspera, Miguel.
Sin duda, mira, centrales flotantes, Pepe, era lo que es el término que se usa para llevar energía.
Como barco,
las patanas turcas, etcétera. Dos datos, en materia de telecomunicaciones.
Vamos a hacer una república patanera.
Eso. fíjate, en temas de telecomunicaciones, Jesús Leveña, el vicepresidente Mastec, dijo que Cuba estaba tan atrás, habiendo sido un pionero en materia de telecomunicaciones.
¿Cómo no va a hacerlo? Martes 24 de octubre del año 1950, el segundo país del continente que tuvo, porque yo sé que está la batalla...
Del mundo.
Con televisión, porque eso es que está la batalla que sí con México, que una semana antes, el caso de Brasil. Pero es que Cuba no empieza, que esto es importante, Cuba no empieza experimentalmente. Cuba comienza con una cadena conectada.
La televisión comercial.
El país más chiquito, pero comenzó con una cadena conectada. Habana, Santiago de Cuba, con todas las repercutoras. El segundo país del mundo con televisión y con programación regular, no experimentalmente.
Pero comercial.
En el 50, claro.
Comercial, porque en el caso de México y en el caso de Brasil fueron experimentales.
Que, claro.
Exacto. Mira, lo que decía Leveña, Cuba está tan atrás hoy en materia de telecomunicaciones que lo que habría que dar, por ejemplo, es el salto directo al 5G.
Claro.
O sea,
No empezar a lo último.
Él puso las cifras, Andrés, de cómo está en 3G, sí, claro. Cuántos megabytes por segundo tiene un usuario. No, él dice, se puede ir muy rápido.
Bueno, una de las cosas que dijo, que a mí me, y para los cubanos que nos están oyendo, es que este Leveña de Mastec dijo que desde el primer día, se puede proveer comunicación de internet por satélite mientras tanto se va
con Starlink, mientras tanto
se va creando una red moderna.
Starlink que el régimen castrista rechazó la oferta.
Bueno, claro, hombre, porque si no se le
no, vuelve, claro,
la gente empieza a comunicarse libremente. Otra cosa importante en la que los panelistas hablaban es que la ventaja de que haya que empezarlo todo desde cero, porque además todos coincidieron en que la hora cero ya hace rato que pasó.
No, y es una ventaja empezar desde cero.
Bueno, dijeron que la ventaja de empezar desde cero, y esto lo dijo Jayamil, es que se puede empezar a construir el futuro. Claro, o sea, eso. Que tú empiezas a construir no pensando en reparar, no pensando en poner un parche, sino que lo que estás pensando es en lo que va a venir dentro de 20, dentro de 50 años, y ya tener una infraestructura preparada para eso.
Así es.
En cuanto a la parte eléctrica, la energía, yo sí lo que creo que Piñón, yo quisiera tener incluso mi programa para preguntarle personalmente de manera más amplia. Yo creo que lo que hay que hacer es, tienen que, creo yo, demoler todas las electroenergéticas, las termoeléctricas que tienen Cuba. Ninguna funciona porque la Felton es la checa, la japonesa.
Del otro día, o sea, es la más joven, tiene 30 años.
Para empezar a cambiarle el nombre, no se puede llamar nada guiteras en Cuba. En Cuba no se puede.
Pepe Guevara.
Pero la guitera no te gusta tampoco a ti, guitera.
Yo sé que guitera es un personaje histórico matancero que podría ser potable de alguna manera. Preferiría.
Yo estoy en la banda de Andrés.
Yo considero.
Guitera era de los destructores.
Exacto. Bueno, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben esta historia. Yo tengo manera de eso, de mostrarlo exactamente con ingenieros. La chimenea de la Santa Cruz, que se llama Che Guevara, que es soviética, que esa yo no alcancé a verla hecha. Esa estaban trabajándola un poco antes de yo venir para acá. Yo no la vi terminada. Llegó el comandante. Ahí están las alturas Habana Matanzas. Los vientos, por supuesto, que son del norte. La chimenea la calculan los ingenieros para una altura de vida, para que con los vientos el humo vaya a parar a donde debe ir a parar y no importune otras cosas. Y el hombre llegó y preguntó, ¿por qué tan alta? No, porque comandante, no tiene que ser porque tan alta. Y es más corta porque el tipo lo decidió. Entonces ha terminado que el humo termina yendo para arriba. Te lo puedo mostrar con el ingeniero.
Es un animal,
por Dios.
El comandante era un animal, no me vengan con... Era un animal, lo que era un mafioso, con un gran sentido del olfato para llevarse por delante a todo el que se le... a todo el que él pensaba que le iba a hacer competencia.
Sí, mira, decía Rafael Romeo.
Odio eterno a todos. Odio eterno.
Rafael Romeo, que hizo el plan global. Las cifras varían en general entre 1 y 15 años la inversión total que necesitaría Cuba para ser una nación moderna, no para llenar de parches como el castrismo llenó.
Rehacerla,
eso es Pepe. Entre 275 mil millones y 375 mil millones. Romeu planteó que los primeros 180 días, porque es muy distinto al caso de Venezuela, es decir, Venezuela estaba en la situación que está, pero al final del día tenía un recurso natural disponible, el petróleo. El petróleo, el pozo petrolero, fíjate que es símil, que Fidel Castro se apropió de nuestras ganancias durante años, fue el exilio cubano con la remesa y eso.
Sí.
Pero el pozo petrolero para esa nación, el reservorio, es el exilio cubano. Esos empresarios que Andrés decía. Y decía Romeu que en los primeros 180 días para la estabilización de esta emergencia se requiere por lo menos más de 100 mil millones de dólares.
Es que es una cifra
grande. teniendo la seguridad jurídica, que ese es otro tema, ya que tú planteabas el tema jurídico, de la inversión, el Fondo Monetario Internacional, los organismos internacionales, reinsertar a Cuba en la OCDE, etcétera, eso podría traerle un capital de inversión. No te estoy diciendo de ayuda, de llegar y poner 10 pesos para...
No, es invertir.
Es invertir. Y entonces, claro, los cubanos de aquí del exilio, tienen sus familiares en Cuba, uh-huh, cuando le mandan 100 pesos a su familia, el Estado cubano se los roba. Los esquilma. Ok. El dólar que tú le mandas hoy a tu familiar en un momento de reconstrucción va a ser mucho más útil porque no va a haber Gaesa, una tienda recaudadora de divisas, claro, como las tiene Gaesa, claro, para que en esa tienda la botella de aceite te la vendan a 3, 4, 5 veces más de su precio normal.
Y si ese dinero esquilmado fuera a parar al erario de la nación, yo miro para el lado. No. Va a parar la fortuna de la familia.
Claro. A los bolsillos. A la familia.
Lo cual es totalmente inmoral, ilegal y no engorda, como habría dicho Roberto Carlos. No, fue este foro a mí, francamente, me pareció que es magnífico. Yo espero que tenga, como estamos conversando acá, que tenga una segunda, tercera parte. Incluso estos mismos temas de corte económico, de acuerdo a cómo vayan las cosas cambiando, podemos tener una nueva inmersión en estas conversaciones. Pero verdad que fue, yo creo que fue esperanzador.
Es esperanzador y no se tocó, al menos yo me fui minutos antes, pero creo que no se tocó, que es un tema muy importante, mire, que no sé si ustedes lo tienen en la agenda de estos foros más allá, que es el problema de la educación. O sea, este tipo de desarrollo en Cuba va a requerir una aceleración de los sistemas de educación técnica, del aprendizaje de idiomas,
de capacitación de la ciudadanía.
Eso.
Inglés en las escuelas paralelo al español.
El inglés tiene
como,
que ser...
Como Suecia.
Cuba tiene que ser un país bilingüe. Bilingüe. La lengua principal, la española, y lengua secundaria, el inglés.
No, y es que así lo exige así, la historicidad del exilio. O sea, que ya nuestras familias son bilingües.
Exacto. No solo que lo exige la historicidad del exilio, lo exige la práctica. En Europa todo el mundo habla su idioma y habla inglés. Uh-huh. Así que eso es fundamental.
Fundamental, eso es básico.
Eso es fundamental. Además, el inglés es un idioma que
con acento
te ayuda a pensar.
Cuidado.
Con acento.
es un idioma que te ayuda
cuidado
a pensar.
Cuidado, no haya que estudiar un poco de mandarín.
No.
No pierdan eso de vista, ¿ok? No,
¿por qué?
Porque China...
China no va a pintar nada.
Me preocupa.
No,
China no va a pintar. En el futuro de Cuba no, pero en el futuro del mundo sin duda. Eso, los chinos van...
A mí no me tocará ya, Andrés.
Finalmente...
Estos chinos, tú dices.
Finalmente va a ser China y Estados Unidos. China se está tragando a Rusia.
Pero no creo que en América Latina, por lo menos,
a nivel comercial y eso. No te estoy hablando a nivel militar.
Oye, Estados Unidos no va a permitir que los chinos se metan en Cuba.
No.
En Cuba no.
No, a Cuba hay que traer chinos de Taiwán. Hay que traer chinos de Taiwán.
¿Cómo se produce la repoblación de Cuba ante esta información?
Este informe que lo tiene Pepe aquí.
Lo tengo acá. Me parece. No, además es que yo me hice una nota que voy a publicar en mis propios medios en que, por ejemplo.
¿Tú escuchaste eso? Sus propios medios.
Sí.
Agárrense, querido oyente.
Como la que dice, la marquesa se retiró a sus habitaciones.
Se retira a sus propios medios.
Porque no solamente a esa información que publicó 14 y medio, cosa que agradezco muchísimo, yo le fui haciendo agregados porque lamentablemente, en mi caso personal, por la historia de la familia Forte, el asunto de la migración, del éxodo y de las salidas de Cuba forma parte consustancial de mi vida que yo recuerdo desde el año 62. Y esto muy francamente me tocó. La cosa está que, ya lo vieron ya,
sí,
que se produjo en el año pasado, y estas son notas de la Oficina Nacional de Estadística e Información, que es la ONEI, ¿ok? Casi un cuarto de millón de cubanos emigró el año pasado, o sea, puntualmente el número exacto es, Miguel y Andrés, 313.414 personas, lo cual es un número poco reducido con el pico que fue en el año 22, lo cual es comprensible, porque eso está en la época de la estela de la pandemia, conectado con el hecho de que Biden tiene abierta la frontera sur, entonces la salida era canalizada por Nicaragua, que se volvió muy lucrativo para el gobierno porque te compraba pasajes y de vuelta de gente que no va a regresar.
Claro, claro.
La cifra del 22 llegó a ser 330.000 y después en el 23 cayó 307.000, pero 307.961. Pero esto es preocupante, asociado además, como ustedes tienen ahí los dos, asociados a la baja natalidad.
Aquí está.
Y a
la altísima mortalidad.
Ajá. Y al índice de mortalidad. O sea, Cuba en este momento es un país que, a diferencia de la tendencia natural, porque hay países en los cuales que si tienen que enfrentar un cataclismo, que son las dos razones fundamentales que me puso a buscar, ¿cuáles son las razones por las cuales históricamente en una nación se producen éxodos masivos? Y habitualmente se debe o a cataclismos naturales o se debe a guerras. Y en este momento, la única cosa bueno, sí, la revolución es un cataclismo y es una guerra también, pero en este momento Cuba no está envuelta en ninguna de las dos. O sea, es penoso y es patético que la gente se vaya de Cuba por razones que no son esas dos. Pero esto asociado al hecho de que la baja natalidad, la salida de Cuba, de que se va la gente,
la alta mortalidad.
Y la alta mortalidad, en contraste o contrapelo de la tendencia natural que los países generalmente, en el mundo occidental ha venido esto cambiando, la gente no quita energía o lo que sea, pero que de acuerdo con la tendencia natural, las poblaciones van hacia arriba, Cuba lo que hace es que decrece, o sea, lo cual es una tragedia para la nación cubana y la otra cosa que salió en la estadística ahí, una población envejeciente.
Envejeciente y desnutrida.
Que de dónde además está ahí. Hay que pensar de dónde se saca el capital para todos esos planes de retiro, todo eso. Eso es importante. Ahí, mira, hablando de Giovanni Sánchez y 14 y medio, hay un artículo publicado por Giovanni Sánchez que se llama Vivir en porciones pequeñas. Voy a leer dos párrafos muy cortos, pero que te da una idea de la medida de Cuba. Dice Giovanni Sánchez: hay una palabra que se ha vuelto demasiado grande para nuestra realidad. Dos puntos. Futuro. Antes cabía en ella la compra de un refrigerador, el arreglo de una habitación o las vacaciones de agosto. Ahora apenas alcanza para decidir si vale la pena descongelar un paquete de salchicha o reservar la poca batería del teléfono para una llamada importante. Vivimos en un presente tan estrecho que cualquier plan a mediano plazo parece una extravagancia. La incertidumbre ha terminado por colonizarlo todo. Amigos que aplazan una boda, padres que no saben si matricular a sus hijos en una actividad extracurricular, ancianos que dejan pasar otra consulta médica porque ignoran si ese día habrá transporte o electricidad. Todo se ha vuelto provisional. La sensación de que cualquier decisión puede quedar anulada por un apagón, una avería o una nueva crisis, convierte la rutina en una especie de campamento improvisado. Esa es la Cuba que nos dejó el castrismo.
Genial, pero además eso que está diciendo ella, que tiene una nueva valorización del futuro,
sí.
Cuando habló eso, que si la salchicha, el que se descongelaba, es un futuro de inmediatez.
Sí, claro.
Los otros casos que ella pone, además a largo plazo, esto es de ahora.
Claro,
mi futuro
claro.
Es de minutos en Cuba, de minutos.
De minutos,
de minutos.
De minutos, de minuto en minuto.
O sea, es como si fuese una suerte de pequeña extensión del presente. Qué horror, Miguel.
Así es, mira, otro dato importante más. Si tú te pones a pensar, ahora que citaste las cifras demográficas, en el periodo ese que citaste el año 2022, 2023, hasta el 2024, ese quizás es el éxodo más grande en la historia de Cuba.
Creo que sí. Creo que sí.
¿Y eso qué implica? Que la gente que se fue, por lo general, está entre edades entre 25 y 50 años. 55.
La gente joven,
okay.
Por eso.
Y la fuerza laboral que la fuerza.
Ahí está.
Ese es el
tema. Y la productiva
y la capacidad técnica. Porque también el que se va es aquel que dice, bueno, yo aquí tengo una capacitación técnica, yo aquí tengo adquirí un conocimiento, cuando yo me vaya al extranjero tengo la posibilidad de más desarrollo. O sea, se va la gente más capacitada, se va la gente más valiente, se va la gente más emprendedora.
En la circunstancia, esa es la demográfica que podría protestar en las calles, que fue la jugada.
Claro.
Oh, yes.
Okay. Así es. Claro.
¿Okay?
No, ellos resolvían, Ellos resolvían, hasta que llegó la administración Trump, ellos resolvían el problema de la oposición desterrando, todavía siguen desterrando, y resolvían el problema de la rebelión popular abriendo la válvula para que la gente se fuera.
Mi papá decía que Cuba tenía cuatro descubridores, o sea que el primer descubridor de la Cuba física es Cristóbal Colón. El segundo fue Alejandro de Humboldt, que corrigió su flora y su fauna.
Sí.
El tercero es Fernando Ortiz, que descubrió su folclore y su cultura. Y el cuarto, Fidel Castro, que descubrió la psicología del pueblo cubano. Me pareció, cuando mi papá me lo dijo, me pareció genial.
Sí, hay que darle,
y es la pura verdad.
Hay que darle un premio al viejo.
Bueno, hasta aquí Foro Abierto. Vaya, Pepe, tienes que venir más a menudo.
Gracias, gracias. Creo que me encanta.
Más que tú, lo disfrutamos nosotros dos.
Exactamente.
Gracias.
Así gusanos de todos los municipios.
Y unidos.
Ve acá y no le tienes. Gusanos de todos los municipios. Unidos.
¿No le tienes un mensaje a los compañeritos de la seguridad?
Bueno, no, los compañeritos de la seguridad, los que le vienen para arriba.
En el pan que no alcanzo otra vez. Gritan madres que esconden el llanto, en abuelos contando el ayer, en muchachos que miran al mar como quien mira una puerta al revés. No es silencio corriendo las calles, es el miedo aprendiendo a gritar. Es un pueblo midiendo sus fuerzas antes de volverse a levantar. Cuba grita. Son sus voces que al unísono describen una realidad desesperada. Oh, oh, oh. Cuba grita. Un canto de agonía en la voz de un pueblo que no resiste más y quiere romper las cadenas. Oh, oh, oh. Grita el barrio sin luz ni promesas, grita el techo a punto de caer, grita el preso sin nombre ni causa, grita el hijo que
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano,
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.